Shalom, hermanos queridos y hermanas, bienvenidos todos los presentes. Vamos en este día a considerar capítulo 38 de Génesis. Capítulo 38 de Génesis. Muy bien, hermanos, quiero decirles que en el pasaje de hoy, hermanos, vamos a aprender unas cuantas cositas interesantes sobre el pueblo judío. Bueno, no son, digamos, cosas profundas, pero que a la misma vez no se mencionan, no se habla mucho de ciertos detallitos que vamos a tocar hoy. La lectura del capítulo 38, según la traducción del doctor Marcos Ederi, y dice así: Ocurrió en aquel tiempo que Yehudá descendió de con sus hermanos y se dirigió hacia un hombre Adulamí, y su nombre era Jirá. Esa frase de que Yehudá descendió de con sus hermanos es tomada por algunos comentaristas judíos como un indicativo de un descenso espiritual, aunque obviamente se refiere a una partida, ¿no? A un descenso literal, físico, ¿verdad? De estar con sus hermanos y una mudanza hacia otro sitio, pero algunos lo interpretan también como un descenso espiritual, ¿eh? Y no está lejos de la verdad eso. Porque en este relato se percibe, en cierto modo, ¿verdad? Eso, un descenso espiritual de Yehudá, de Judá. O sea, del personaje, del hombre, ¿no? No del pueblo que descendió de él. Estamos hablando ahora del hombre Yehudá. Fíjense que se dirigió a un hombre, Adulamí, que se llamaba Jirá. Y verso 2 dice, vio allí Yehudá, la hija de un hombre, Kenaaní, cuyo nombre era Shua. La tomó y cohabitó con ella. Este pasaje, este verso, esta frase final, no hay que entenderla necesariamente como que el hombre pues conoció a la mujer y enseguida se acostó con ella. No, eso es una frase, es como una circunlocución, pero que implica que el hombre se casó con ella. No es que se acostó con ella enseguida y ya, sino que cuando dice la tomó, se refiere a que la tomó como esposa y cohabitó con ella. Ahora fíjense de quién está hablando. Yehudá. ¿Y la mujer quién era? Hija de un hombre Kenaaní, ¿verdad? Los cananeos, los cananitas. ¿Ah? Y el hombre se llamaba Shua. Pero en este momento no da el nombre de la mujer. Pero ella era una cananita, una cananea, una Kenaaní, como dice el hebreo. Interesante que Yehudá, ¿ah?, el prototipo judío, se casó con una cananea. Un dato interesante que pocas veces se menciona, ¿verdad? Su esposa era una cananea. Ahora, verso 3, dice, concibió y dio a luz un hijo y llamó él a su nombre Er. Aunque algunos hay algunos manuscritos hebreos que dicen que ella fue la que le puso nombre. En vez de decir él, como dice aquí el texto masorético, que él llamó su nombre, en algunos manuscritos hebreos dice ella llamó su nombre Er. ¿Okay? Así que, en realidad el Targum, ¿verdad?, como Rashi y otros comentaristas traducen, dicen ellos que Kenanim, como se debe traducir, se puede traducir en algunos conceptos, como en algunos contextos, debí decir, como comerciantes, tal como figura en Zacarías 14:21 y en Proverbios 31:24. Y es verdad que los Kenaanim en algunos casos, en algunos contextos, se refiere a los comerciantes. Pero eso no implica que siempre se refiere a los comerciantes. Obviamente que no. En este caso la implicación no es de comerciante. La implicación, y especialmente por el contexto de todo lo que sucedió ahí, es de que esta mujer era una cananea, una cananita. ¿Okay? Ahora, dice el verso 4, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Onán. Volvió a concebir y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Shelah. Ve que en este caso ella llamó su nombre. En el primer caso, verso 3, dice el texto masorético que él fue el quien llamó el nombre de la del hijo, ¿no? Er. Sin embargo, en cuanto a los otros dos hijos, en el verso 5, e indica que fue ella quien le puso nombre. Esos son simplemente detallitos, ¿verdad? No estamos diciendo que eso sea tan importante. Solamente detalles para los estudiantes del hebreo. Hay otros manuscritos en los que indica que ella fue la quien le puso nombre a los tres. Verso 6 dice: Tomó Yehudá una esposa para su primogénito, y su nombre era Tamar. Esta es la protagonista principal después de Yehudá del relato de hoy. Pero fue primogénito de Yehudá, desagradable ante los ojos de Yahweh, y Yahweh causó su muerte. En este verso 7 no se dice cuál fue la causa de la muerte de este hombre. O sea, se dice que fue Yahweh que causó su muerte, pero no dice por qué. No dice la causal, ¿verdad? La causa, la razón de por qué Yahweh causó la muerte de este muchacho, sin embargo, los comentaristas de la Torá indican que fue por el mismo pecado que cometió más tarde su hermano. Sí, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Verso 8. Dijo Yehudá a Onán: Allégate a la esposa de tu hermano y cumple tu deber como cuñado y constituye descendencia para tu hermano. Vamos a detenerlos ahí. Muy, muy importante ese verso. Fíjense que esto se trata de la ley del Levirato. En Deuteronomio 25:5 se menciona la ley del Levirato. Sin embargo, Deuteronomio no estaba escrito cuando sucedió este asunto, ¿no? Este relato. Así que no, este caso, esta mención del deber del Levirato, no surge de la Torá escrita. No surge de la Torá escrita. Okay. Eso nos indica que había una Torá en aquellos tiempos muy antiguos, en el tiempo de esta gente, de Abraham y toda esta gente, que no era la Torá escrita que tenemos en la Biblia, ¿verdad? ¿Okay? Era una Torá escrita, era una Torá que existía, era unas leyes, un código de ley que existía y que sin embargo no era el código, lo que llaman algunos el código de Moisés, ¿verdad? O el código de Yahweh. Y ustedes saben por otros estudios que hemos hecho que esto se refiere, ese código por el cual vivieron Abraham, Yitzhak, Jacob y todos aquellos grandes patriarcas, era el código de Hammurabi, un rey babilónico que elaboró ese código, ¿verdad? Por ese código era que vivían todos aquellos grandes patriarcas de la antigüedad. Y hermanos, es interesante que ese código incluye este asunto de del levirato. O sea, de que si un hermano o un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene la obligación de casarse con la viuda de ese hermano que murió, para procrearle hijos y que esos hijos se cuenten como hijos del hermano muerto, del fallecido, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se llama la ley del levirato, que aquí se traduce el deber de cuñado, que está bien, la palabra levir es un término latino, ¿verdad? Del latín, que significa eso, más o menos, cuñado. Ok, ahora vamos un poquito más adelante, no lo voy a decir todavía, a notar que la ley del levirato en aquel tiempo en que estábamos, del que estamos hablando ahora, no en el tiempo de Moisés, incluía otras personas fuera del hermano. Y eso va a dar pie a entender mejor las actitudes, la conducta de Yahudá. Bueno, dice verso 9: Mas sabía Onán que no sería para él la descendencia, y ocurrió que cuando cohabitaba con la esposa de su hermano, destruía su semen a tierra para no proveer descendencia para su hermano. Hay que detenerse ahí. Ese pasaje ha sido muy mal interpretado en algunos círculos religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas hablan en contra de la masturbación del hombre y acuden a este pasaje. Aunque la masturbación sea mala o sea buena, eso no está en discusión en este momento. Independientemente de lo que es, de lo que sea, sea mala o sea buena, o sea perjudicial o no, no se puede relacionar con este verso porque este verso no se refiere a eso. ¿Okay? Lo que se refiere es a un coito interrumpido. Ustedes saben de lo que se trata, ¿no? Otra cosa, esto también algunos lo han utilizado para condenar ¿sabe? El habitar los hijos, ¿no? La planificación familiar. Dicen que el evitar los hijos, esos son otros círculos religiosos, no estoy hablando de nosotros, de que evitar los hijos es pecado, dicen ellos, ¿verdad? Y lo prohíben terminantemente en su religión. Y algunos de sus expositores acuden a este pasaje para demostrar eso. Pero hermanos, esto no tiene nada absolutamente que ver con el evitar los hijos, ni con la cuestión de la masturbación. Esto lo que, bueno, vamos a aclarar un poquitito más. Deja ver si más adelante, sí, vamos a adelantar ese detalle para entender mejor lo que vamos a leer después. Esto no tiene que ver con que este hombre, ¿verdad?, utilizara la masturbación, ni con que este hombre, Onán, tratara de evitar los hijos. No, nada que ver. Esto con lo que tiene que ver es con la renuencia de este hombre de cumplir el deber del levirato, el deber de levir, que el deber de cuñado. Y el deber de cuñado, según la Torá, era, aunque no, quizás no está tan claro aquí, ¿verdad? Pero por eso es que es bueno conocer, hermano, el código de Hammurabi. Todo el que conozca el código de Hammurabi va a entender muchas cosas que otros creyentes no entienden. El problema aquí es que este hombre, Onán, tenía la obligación de casarse con la viuda de su hermano muerto, obviamente, para engendrar hijos. Y él cumplió solamente una parte de esa obligación. Él sí se casó con la mujer, con la viuda, ¿verdad? Se unió a ella, se casó con ella, pero entonces no quería cumplir el deber de procrear hijos para su hermano por cierto egoísmo, ¿no? Porque él dijo, bueno, estos muchachos no van a ser míos. Así que entonces evitó embarazar a esta mujer con el propósito egoísta, ¿ah?, de que no tuviera su hermano descendencia, porque esa descendencia no iba a ser suya, de Onán. Por lo tanto, eso fue lo que desagradó a Yahweh. Ok, de ahí viene el término onanismo, lo único que se utiliza un poco mal. Dice alguien en la pantalla que menos mal que ahora no corre la ley del levirato. Interesante, sí señor. Porque si así fuera, entonces uno, vamos a suponer, para poner un ejemplo así palpable, si mi hermano muere sin tener hijos, entonces yo estaría obligado a casarme con la viuda de ese hermano para procrear hijos que fueran de él y no míos. Y entonces alguien me preguntaba una vez cuando estudiábamos este tema, ¿y si usted está casado ya? Ah, entonces algunos dirán, no, eso es si usted está soltero. No, no señor. Eso aplicaba a cualquier situación. Si estuviera casado el hermano sobreviviente o si no estuviera casado, eso no importa, como quiera, tenía que casarse con la viuda para procrear, ¿no? Prole, hijos que se le acreditaran a su hermano, que llevaran el nombre de su hermano. No solamente es cuestión de nombre, cuestión de herencias también, ¿eh? Esos hijos iban a heredar las pertenencias de su hermano. Entonces estaba diciendo que onanismo es un concepto, vamos a decir, equivocado en cierto modo hoy día, porque hoy día se le llama onanismo a la masturbación, ¿verdad? Es como un eufemismo, ¿no? Por no decir masturbación, que suena una palabra bastante fea, pues se dice onanismo. Pero en realidad el onanismo del que habla la escritura, la Torá, no tiene nada que ver, como ya explicamos, con ese asunto de masturbación. Tiene que ver con el asunto de prevenir o evitar a el cumplir con el deber del levirato, que es procrear simiente para el hermano muerto. Ese es el meollo del asunto, hermanos. ¿Okay? Por eso el verso 10 dice: fue desagradable ante los ojos de Yahweh lo que él había hecho, y le causó la muerte también a él. Aquí es donde los rabinos que comentan la Torá se apoyan para decir, ¿verdad?, que el pecado del primer hermano que murió, ¿ah?, fue de Er, fue el mismo pecado. Entonces ellos dicen que aquí la palabra que le causó la muerte también a él implica, aunque no lo diga claramente, que ambos cometieron el mismo asunto. Pero eso no me parece que tiene mucho sentido porque de todos modos es una especulación, puede ser cierta o puede ser equivocada. Verso 11. Dijo Yehudá a Tamar, su nuera, permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Shelah, mi hijo. Pues él había pensado, no sea que muera también él como sus hermanos. Se fue Tamar y permaneció en casa de su padre. En este verso, hermano, se percibe una ley, otra ley del código de Hammurabi, que decía que cuando un hombre muere, el suegro de ese hombre, seguía teniendo potestad sobre la viuda. Y por eso es que aquí, en este caso, este hombre lo que hace es que, Yehudá me refiero, manda a la viuda a que vuelva a vivir con su padre, padre de la muchacha, no de la viuda. Ahora, aquí Yehudá está faltando a otro precepto que no está explicitado en la Torá, pero que los que conocen la ley de Hammurabi, pues pueden saber de qué estoy hablando. En ese antiguo código de Hammurabi, muchas de cuyas leyes están repetidas en la Torá de Moisés, por decirlo de algún modo, ¿verdad? También decía que a falta de un hermano, el suegro, era el que estaba llamado a cumplir la ley del Levirato. Y ahora entendemos por qué aquella mujer, esta mujer, a que nos estamos adelantando un poquito a ese asunto, por qué esta mujer le hizo la trampita que le hizo a Yehudá para quedar encinta de él. Y ustedes van a ver, vamos a explicar un poquito más. Más adelante, para que vean que fue justo lo que ella hizo. Pero vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Bueno, la primera maldad que hizo Yehudá fue mandarla a vivir con su padre otra vez. Verso 12. Transcurrieron muchos días y murió la hija de Shua, esposa de Yehudá. Cuando se hubo consolado Yehudá, subió hacia los esquiladores de sus ovejas, él y Jirá, su amigo, el Adulamí, a Timná, era un pueblito. Verso 13. Le fue anunciado a Tamar diciendo: He aquí, tu suegro está subiendo a Timná para esquilar sus ovejas. ¿Por qué le avisan eso a esta mujer? Ah, hermanos, le avisan eso, que Judá está subiendo para allá, a esta mujer, a la viuda, porque de acuerdo al código de Hammurabi, ella tenía derecho a cohabitar o casarse con Judá, en este caso, para levantarle prole al difunto. Sí, señor. Y aquí se percibe una trama, un plan, ¿no? Un plan que ella hizo para lograr que este hombre cumpliera con su deber. Ese detalle. Eso suena feo para la cultura moderna, ¿verdad? Hay muchas cosas en la Torá, hermanos, que suenan mal para las culturas modernas, para nosotros. Pero en aquellos tiempos era así, hermanos. Esa era la realidad que vivían aquellas personas, ¿ok? Por eso le dicen, mira, Yehudá está subiendo a Timná para esquilar sus ovejas. Entonces, en el verso 14, ella inicia su proyecto, su plan. Dice, quitó las ropas de su viudez de sobre sí, se cubrió con un velo y se revistió. Se sentó en la encrucijada de los manantiales. ¿Okay? En otras versiones dice, se cubrió su rostro. ¿Okay? Quiere decir que no es que se puso un velo en la cabeza, es que se tapó la cara con un velo. ¿Para qué hizo eso? Bueno, vamos a detener, a seguir un poquito más adelante. En la encrucijada de los manantiales que estaba en el camino hacia Timná, pues ella vio que había crecido Shelah y ella no había sido dada a él por esposa. Es que Yehudá le había prometido a ella, que se fuera para la casa de su padre, que cuando Shelah, su hijo menor, creciera, pues se la iba a dar por esposa. Pero ¿qué pasa? Que ahora llega que el tiempo que Shelah estaba, ya era grande, ya era un hombrecito, y no se lo dieron por esposa. Y tampoco la tomó él por esposa, Yehudá. Según la ley de Hammurabi, él tenía o quedársela a ¿sabe? A un hijo, como en el caso de Shelah, o tomarla él mismo por esposa, hermano. Ninguna de las dos cosas hizo él. Así que Judá y a Judá fue responsable en este caso. Por eso es que los rabinos interpretan que esta descender de Yahudá se refiere también a un descenso espiritual en el que Yahudá decreció espiritualmente. Bueno, ahora fíjense el verso 15. La vio Yahudá, mas le creyó una ramera, pues ella se había cubierto su rostro. Hay que detenerse aquí también para aclarar un mal entendido de algunos estudiosos de las escrituras, ¿verdad? Mayormente no me refiero a los eruditos que penetran esto, todos estos arcanos de las escrituras, sino más bien a muchos predicadores por ahí que leen la Biblia y después predican del periódico, algunos de ellos, y entonces pues no entienden muchas de estas cositas, y los he escuchado decir que el cubrirse con velo era costumbre de las rameras. Falso, falso, es todo lo contrario. Ella se cubrió con un velo para que él no la reconociera. Eso es todo. No tiene nada que ver con ser ramera. Al contrario, las mujeres honradas, decentes, se cubrían el rostro cuando se presentaban delante de su novio, ¿verdad? O prometido y cosas por el estilo, ¿no? Ustedes se acuerdan de Rebeca. ¿Qué hizo Rivka cuando se acercaba a Isaac? Ella se cubrió con un velo, como signo de respeto. Y hay mucha otra evidencia de que eso es así en las escrituras. Así que este cubrirse con un velo no tiene nada que ver con la ramería. Lo que tiene que ver es con la intención de esta mujer de que este hombre no la conociera. Eso es todo. Ella quería ocultarse. Se disfrazó. ¿Y por qué se disfrazó? Porque ella tenía ya la intención de que este hombre cumpliera con ella su deber de levirato, de acuerdo al código de Hammurabi que imperaba en aquellos tiempos. ¿Okay? Bueno, verso 16. Se desvió hacia ella, Yahudá, al camino y dijo: vamos ahora y cohabitaré contigo. Ya que él no supo que ella era su nuera. Obviamente, no supo que era su nuera porque estaba ella cubierta, se había disfrazado. No disfrazado, más bien se había ocultado su rostro tras un velo. Dijo ella: ¿qué habrás de darme cuando cohabites conmigo? Verso 17. Dijo él: yo enviaré un macho cabrío de las ovejas. Dijo ella: si das una prenda hasta que tú lo mandes. Dijo él: ¿cuál es la prenda que habré de darte? Dijo ella: tu sello y tu cordón y tu cayado que está en tu mano. Dato interesante que nos provee algunos detallitos culturales de aquellos tiempos que hoy día casi no se entienden. ¿Qué cosa era su sello? Su sello era una especie de anillo, ¿verdad?, que se hacía para firmar. En algunos casos, dicen los arqueólogos, que ese anillo contenía el nombre del dueño del anillo, o podía contener, en vez del nombre, un símbolo, un signo, alguna imagen, ¿verdad?, que fuera representativa del dueño. ¿Okay? Y ahora, ¿qué cosa era el cordón? Era una insignia, correctamente, del dueño, ¿no? Pero, ¿qué es el cordón? El cordón, algunos, es más, yo les confieso que yo mismo no sabía, hasta ahora que estudié esto, de qué se trataba ese cordón. Y en este estudio, pues, aprendí ese detallito. El cordón es simplemente un cordón que se pasaba a través del anillo, ¿verdad? Por el hueco del anillo se pasaba un cordón y ese anillo se colgaba al cuello por medio de ese cordón. O sea, que ella le pidió no solamente que le dé el anillo, sino también que le dé el cordón de agarrar el anillo. Esta mujer no era boba. Y también le pidió su cayado. O sea, ¿por qué? Porque en ese cayado generalmente estaba tallado el nombre del dueño también del cayado. Entonces, lo que ella le está pidiendo es la firma, hermanos. Esta mujer, muy sabia, lo que le está pidiendo es la firma, la identificación, lo que hoy día seguiría el seguro social, lo que hoy día acá en Estados Unidos, ¿verdad? Probablemente si surgiera una situación parecida a esta, la mujer le diría: mira, déjame tu tarjeta de seguro social o déjame tu licencia de manejar como garantía de que tú vas a volver a pagarme. Eso sería más o menos un setting, como dicen en inglés, un asunto, cómo se haría en el tiempo moderno un asunto como ese, ¿verdad? Pero, exacto, o un documento nacional de identidad, exacto. Hermanos, eso es de lo que se trata aquí. Ella no es boba, ella no está pidiendo una vara cualquiera, es un cayado que generalmente tenía grabado o tallado el nombre del dueño. Así que ella le está pidiendo, ¿ah?, la firma de este hombre, la identificación clara de que él, o sea, para que él se sintiera, digamos, obligado, ¿verdad?, a volver a cumplir con lo que le prometió, que fue un macho cabrío de las ovejas. ¿Ok? Entonces dice, se lo dio y cohabitó con ella y quedó encinta de él. Ok, eso era lo que ella perseguía. Fíjense que ella, fíjense, hermano, esto es bien importante. Algunos dicen, pues, que ella actuó como ramera. De hecho, la acusaron ahí más tarde de ramera. Nada que ver. Las rameras no cohabitan con un hombre con la intención de quedar encinta. Todo lo contrario, ustedes saben. Las rameras cohabitan con hombres, al contrario, hacen todo lo que tengan que hacer para no quedar encinta, ¿verdad? Pero ella hizo lo que tenía que hacer para quedar encinta. Por lo tanto, no se trata de ramería o de prostitución aquí. Claro. Bueno, además, exacto, además también, como comenta alguien acá, que la ramera pues lo hace por dinero. Aunque en este caso pues sí, él ofreció algo, ¿verdad? Y ella le pidió algo, pero era para asegurarlo, para asegurar que el hombre hiciera lo que tenía que hacer y luego cumpliera. Verso 19. Levantóse ella y se fue. Se quitó el velo de sobre sí y vistió las ropas de su viudez. O sea que ella se había quitado su ropa negra, que generalmente era negra, ¿verdad? La hacían con pelo de cabra negra. Y se vistió con su ropa, con otra ropa, para hacer ese asunto. Y luego, entonces se viste ahora otra vez con la ropa de su viudez. Verso 20. Mandó Yehudá el macho cabrío por medio de su amigo el Adulamí para tomar la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Claro, porque no existía allí como supuesta ramera. Verso 21. Preguntó a la gente del lugar de ella diciendo, ¿dónde está la ramera? Ella, que estaba en los manantiales en el camino. Mas ellos dijeron, no, no ha habido aquí ramera. ¿Verdad? Verso 22. Volvió él a Yehudá y dijo, no la he hallado. Y también la gente del lugar ha dicho, no ha habido aquí ramera. Hermanos, vamos a detenernos ahí para comentar algo que quizás algunas personas también no conocen. Es curioso, aunque no es que sea un dato tan importante, pero es más bien curioso que ustedes saben cómo le llamaban a las rameras en aquellos tiempos. O sea, es más, vamos a decirlo de otra manera. La palabra que en el verso 22, 21, perdón, se traduce como ramera dos veces es la palabra kedoshá. A ver qué significa, los que conocen un poquito de hebreo, aunque sea, ¿qué significa kedoshá? ¿Qué significa Kadosh y Kedoshá? Sí, santa, santidad. Ok. Ah, hermanos, estoy detenido para que analicen el asunto. Qué curioso. ¿Dónde está la ramera? Y el hebreo dice HaKedoshá. Más abajo dice, no ha habido aquí ninguna ramera. No ha habido ninguna Kedoshá. Ah, e interesante. Ahora lo que pasa es lo siguiente, hermanos. Que la palabra que se usa para Kedushá como, sí, como ramera, sí. Lo que pasa es que aquí la puntúan un poquito diferente. La palabra Kedushá es santidad. Kedushá, ¿ok? La palabra Kedeshá, es que yo la leí un poquito apresuradamente, ¿verdad? Y quizás dije Kedoshá o algo así. Es Kedeshá. ¿Okay? Es la misma raíz, casi la misma palabra, pero se vocaliza un poquito diferente. Pero significa lo mismo. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, es a donde iba ahora, se le llamaba así a las rameras de templo. A las rameras de templo. ¿Está claro ahora? No era cualquier ramera que se le llamaba así. ¿Ah? Era a las rameras que se dedicaban a la prostitución de templo, en los templos sagrados de Baal y de otras deidades. Esa era la... ¿Ustedes saben que hemos estudiado eso antes? ¿Sí o no? El culto de Baal consistía en que iban los hombres a ese templo, presentaban su ofrenda y se acostaban con la ramera de templo que había ahí, específicamente ya, ¿cómo se dice?, adiestrada para eso. Ellas vivían de eso y se le llamaban las santas. Vamos a decir, es una posible traducción al español, ¿verdad? Las Kedeshah es la santa, literalmente. Y esa, interesante y curioso este dato, ¿no? Y extraño para nosotros, ¿no? Pero eso era así, hermanos. Se le llamaba la santa a la mujer, o las santas en plural también, a las mujeres que estaban en los templos de Baal y de otras deidades falsas de aquellos tiempos, dedicada a la prostitución sagrada. ¿Ustedes habían oído ese término antes? Prostitución sagrada. Eso era lo que se practicaba en los templos antiguos de Baal. Sí, es que de Shah, lo que dice el hebreo aquí, según lo puntualizan los masoretas, ¿sabes? Pero Kedushah es la misma palabra, solo que modificada. Kedushah es santidad. Kedushah es santa. La santa se sobreentiende, aunque no lo diga necesariamente el mismo término, pero se sobreentiende que se refiere a la santa de templo, que eran las prostitutas de aquel tiempo que se dedicaban a eso. Eso se lo puede decir cualquier historiador, ¿verdad? Y cualquier comentarista de la Biblia. Eran prostitutas apartadas para los servidores del templo, exacto. Para los miembros de esa religión, para cualquiera que quisiera ir allá y adorar a Baal, pues le daba una ofrenda y se acostaba con la ramera. Ese era el culto de Baal, hermanos. ¿Por qué ustedes creen que Yahweh aborrecía tanto el baalismo, el culto de Baal? ¿Por qué ustedes creen que Yahweh reprendió tan duramente a Israel por practicar el culto a Baal? Porque eso era el culto a Baal, un culto de prostitución sagrada. Las prostitutas santas. Ahora, otra cosita. El verso 23 dijo Yehudá, bueno, que lo tome para ella. O sea, que se quede con eso, en otras palabras, ¿verdad? Con la prenda. ¿Con cuál prenda? Pues con el sello que le dio, incluyendo su cordón, y con el callado. Que lo tome para ella, no sea que nos tornemos en burla. He aquí que yo he enviado este macho cabrío, mas tú no la has hallado. Oh, ahora se pinta el hombre como muy justo. Ok, como quien dice, yo cumplí con enviarle el cabrito. Si no aparece ella, pues, problema de ella, ¿verdad? Y que se quede con las prendas esas. Pero la cosa no podía quedar ahí, hermanos. Porque, como dice el refrán vulgar, eso se hincha, ¿verdad? Siempre hay resultados. Verso 24. Ocurrió que al cabo de unos 3 meses le fue anunciado a Yehudá diciendo, se ha prostituido Tamar. Ahora se usa otra palabra aquí. Ahora aquí en esta parte donde dice se ha prostituido, dice en hebreo lizenunim. Lizenunim. O sea, ha hecho prostituciones, literalmente. Ha hecho fornicaciones, se puede traducir también. Hará lizenunim. Ahora se usa así la palabra para ramera. La palabra para ramera, para prostitución, es zenut en hebreo. Zenut. ¿Ok? Y entonces, pues, ahora sí, son los hebreos los que, era la familia de Yehudá, los que le aplican esa palabra, en este caso, a esta mujer. ¿Ok? Se ha prostituido Tamar, tu nuera, y también está encinta por prostitución. Zenunim. Aquí hay, aunque el rabino Mordejai traduce por prostitución, fíjense que en el hebreo está en plural la palabra. Zenunim. Es plural. Entonces es como si ellos la acusan no de un acto de prostitución, sino como de muchos actos de prostitución. Zenunim, por fornicaciones. Está encinta por fornicaciones. Ya es una acusación mayor, que decir un caso ¿sabe? De fornicación. Entonces dijo Yehudá, sacadla, que sea quemada. Tenemos que detenernos aquí un momentito. ¿Por qué? Porque el hecho de que Yehudá haya dicho sáquenla y que sea quemada no necesariamente implica una quema literal de todo su cuerpo. Y eso tengo por aquí una nota en otro de los comentarios de la Torá, pero de momentos no dudo que yo pueda verla así rápido de momento, así que se las voy a parafrasear solamente, que dice que en el código de Hammurabi se presenta también la afirmación de que en un caso como este, en el que se sorprenda a una mujer en prostitución, se la marcaba en la frente con un sello caliente, ¿verdad? Un sello como hacen ahora en algunos ganaderos, ¿verdad? Que marcan las vacas con ¿cómo se llama? Con un sello que lo ponen al fuego un rato, caliente. Ese sello tiene las letras, las iniciales del dueño y marcan la res quemándole una porción pequeña de su piel con ese sello, ¿verdad? Entonces, pues el código de Hammurabi también manda eso, que a la que se tome, la esposa que se tome en prostitución, se sorprenda en un acto de prostitución, entonces se le mandaba a quemarle la frente con un sello, o sea, pegarle un sello en la frente que la identificaba como que practicó prostitución. Yo no sé si ustedes han oído, a veces hay un refrán moderno que proviene de eso, hermanos. Yo no sé si ustedes han oído que a veces en broma algunas mujeres, déjame ver cómo lo digo. Yo he oído mujeres diciendo, por ejemplo, si un hombre la mira mucho o algo así, diciendo, ¿qué se cree este? ¿Tendré yo una P en la frente? Yo no sé si ustedes han oído algo parecido. Yo he oído eso varias veces de mujeres que, aunque sea en broma, ¿verdad? Lo dicen. Y dependiendo del contexto, pues lo dicen de diferentes maneras, ¿no? Algunos dicen, y es que yo no tengo una P en la frente. Y ellos se refieren a una P de prostituta, ¿verdad? O de la otra palabra que es más fea todavía, que yo no me atrevo a repetir. Por lo tanto, hoy día, que una mujer diga, yo no tengo una P en la frente. Lo que quiere decir es que yo no soy prostituta y a veces lo dicen pues en broma y a veces lo dicen en serio, pero hermanos, como quiera, ese ¿cómo diríamos? Ese refrán, ¿verdad? O esa frase surge o proviene de esto que estamos estudiando aquí, de esta costumbre antigua que aunque no lo dice en este caso en la Torá, pero sí el código de Hammurabi se dice, ¿verdad? Como les acabo de citar, de que la mujer infiel o que practica prostitución, pues se le ponía un sello en la frente con un hierro caliente. Entonces lo que yo quería decir es que, y algunos rabinos lo dicen así, que es posible que cuando Judá dice que la quemen, no se refiera a que la maten, ¿verdad? Quemando su cuerpo, sino a eso, a eso que acabamos de explicar. Bueno, verso 25, ella era sacada. Y ella mandó a decir a su suegro, ahora viene una muestra, otra muestra de la gran inteligencia, de la gran sagacidad más bien de esta mujer. Le mandó a decir a su suegro, del hombre a quien estas cosas pertenecen, yo estoy encinta. Y ahí sacó las cosas y dijo, reconoce ahora de quién es el sello, los cordones y el cayado estos. Interesante porque ahí lo atrapó, ahí lo dejó sin palabras. Verso 26. Lo reconoció Yehudá y dijo, ella es más justa que yo, ya que no la he dado para Shelah, mi hijo. Y él no volvió a intimar con ella. Vamos a detenernos ahí un momentito. Primero, fíjense la astucia de esta mujer, lo que le salvó, ¿verdad? De ser sellada con un sello candente, o si acaso se refería a ser quemada literalmente todo su cuerpo, pues le salvó la vida el hecho de que ella guardó ese sello, esos cordones, y ese cayado, y lo utilizó aquí en este momento para identificar a Yahudá como el autor de o el padre de su del hijo que ella tiene en su vientre. Y Yahudá lo reconoció. Yahudá dijo, pues, ¿qué más podía decir? Si ahí tenía la firma de ella, si ahí tenía en tiempo, lo que llamamos en tiempos modernos el número de cédula, el número de seguro social o la tarjeta, o la licencia de conducir, o sea, lo que identifica al individuo, ¿eh? Cuando uno, por ejemplo, hoy fui con Ángel este viernes a firmar los papeles de a terminar de firmar los papeles de lo relativo a la cuenta, ¿no?, bancaria de la Asamblea Internacional. Y una de las primeras cosas que nos pidieron fue la licencia de manejar, ¿eh? Esa es la identificación principal que piden aquí cuando uno va a alguna gestión oficial. Alguien pregunta por qué se ajustaban al código de Hammurabi y el pueblo del Eterno si Yahweh no lo había dado, porque si vamos más adelante es sacrilegio acostarse con el suegro. Ah, lo que pasa es que el código de Moisés, llamado así llamado, que es el código de Yahweh, repitió muchas cosas, muchos mandamientos que estaban en el código de Hammurabi, pero no todos. Y no repitió al contrario, prohibió ese detalle, ¿no? Sin embargo, no prohibió la ley del Levirato. La ley del Levirato existía antes, pero la limita en el código de Yahweh, la limita ¿cómo se llama? A un hermano del muerto solamente, ¿sabe? O a un pariente muy cercano, pero no al suegro. El suegro queda excluido. Sin embargo, ustedes saben la historia de Ruth, ¿ah? Que se ve, ¿se acuerdan? El caso de Ruth, que muere el esposo de Ruth, y entonces, por consejo de su suegra Noemí, Ruth va a estar y van a buscar un pariente cercano para que se casara con Ruth, porque Ruth no tenía hijos del muerto, del hombre que murió, ¿verdad? Entonces, ustedes saben cómo se le llamó, ¿cómo se dice? Se le dio la oportunidad primero al pariente más cercano. Y él dijo, no, no, yo no puedo porque, pues, por no compartir su herencia, ¿no? Así que redímela tú, le dijo él a Boaz. Y por eso fue que Boaz se casó con Ruth, porque después de aquel hombre, el pariente más cercano del muerto era Boaz, ¿eh? Por lo tanto, él tenía la obligación de casarse con Ruth, y en este caso no fue una obligación, sino más bien un placer para él, porque la amó mucho. Así que el código de Moshe, me preguntan si es una actualización de Hammurabi. No, yo no diría eso, porque el código de Moisés, por llamarlo de algún modo, es mucho, mucho más amplio que el código de Hammurabi y mucho más justo también. Hermanos, tenemos ese código de Hammurabi traducido al español en nuestra página asambleadeyahweh.com. Bájelo y estúdielo. Y ustedes verán que muchos de sus mandamientos son injustos, son crueles incluso, algunos. Y mientras que el código de Yahweh a través de Moshe es mucho más justo, mucho más balanceado, ¿ves? Así que no es simplemente una actualización de aquel código, es simplemente otro código que sí asume algunos de los mandamientos del código de Hammurabi, pero no todos, y es mucho, muchísimo más amplio que el código de Hammurabi. Así que hay que ver, ¿verdad?, las cosas en su justa perspectiva. Bueno, vamos a seguir. Dice él, y él no volvió a intimar más con ella. Dice uno de los rabinos por ahí que leí que esto implica que él no se casó con ella, como habría sido su obligación bajo el código de Hammurabi, pero él no cumplió esa parte, simplemente cumplió con la parte de darle hijos, un hijo en este caso. Bueno, verso 27, ocurrió que en el tiempo de su alumbrar, he aquí que había mellizos en su vientre. Aquí se repite la historia, ¿verdad? En cierto modo, de Jacob y Esaú. Verso 28, ocurrió en su alumbrar que uno de ellos tendió una mano. Tomó la partera y ató sobre su mano un hilo escarlata, diciendo, este ha salido primero. Verso 29. Ocurrió como si retirara su mano, y he aquí que salió su hermano. O sea, el primero que iba a salir, se retiró hacia adentro otra vez, y entonces salió el hermano, El otro gemelo salió primero. Dijo ella: ¿qué brecha te has abierto? Y el nombre, perdón, y él llamó su nombre Paretz. Aunque otras, a veces las traducciones dicen Pérez. En realidad es Paretz, perdón, no es Paretz, sino Paretz. Algunos dicen Pérez, pero en realidad el hebreo, y aquí mismo los rabinos en los comentarios ponen Pérez. Pero el hebreo está, por lo menos como lo vocalizaron los masoretas, es Paretz con A al principio. Bueno, verso 30. Y después salió su hermano, el que sobre su mano estaba el hilo escarlata, y él llamó su nombre Zaraj, o Zaraj más bien, que también algunos escriben Zeraj, ¿verdad? Pérez significa brecha, Zeraj significa brillo. Cuando usted ve el texto hebreo, en realidad la vocal primera es A y no E, es Zaraj. Y no tiene nada que ver con el nombre Sara de mujer, ¿verdad? Okay, Sara es con Shin y termina en G. Y Zaraj empieza con Zayin y termina con Het. Así que es totalmente diferente el nombre. Zaraj. Ok, hasta ahí llega el capítulo 38, hermanos. Y tenemos que acotar también que el capítulo 38 es un paréntesis entre el capítulo 37 y el 39. Otra vez es una interrupción del relato que es de José, Joseph. Ok, y eso tiene también su significado. Algunos dicen que es una interpolación también, que ese capítulo fue añadido con el tiempo más tarde al libro de Moshe. No me parece que sea una interpolación per se, pero sí es un paréntesis, es un paréntesis. Ahora, ya que terminamos la lectura, prácticamente quiero comentar algo y quizá con eso terminamos, que tomo del comentario que se llama Kol HaTorah, la voz de la Torah, del rabino Eli Munk, y que nos presenta un poquito de los debates contradictorios que han tenido a través de los siglos los rabinos. Mire, cuando estoy ahora en la página 767 del comentario del libro del rabino Eli Munk, y resumiendo, obviamente, no podemos leer todo lo que dice ahí. Pero dice aquí que cuando la Torá dice la hija de un hombre cananeo, ciertos rabinos tratan de obviar el asunto de que Judá se casó con una cananea, ¿verdad? Y dicen que, por ejemplo, mire esto aquí, el rabino Amselem contradice lo que dijo el rabino Munk. Vamos a hacerlo para resumir, hacerlo más sencillo. El rabino Munk dijo que este pasaje hacía constar, estoy citando ahora, en efecto, que el linaje real de David se remontaba por su ascendencia paterna a la generación de Sodoma. De allí era la hija de Lot, quien a raíz de su incestuosa unión dio a luz a Moab, el padre de la nación de la que procedía Ruth, la antepasada de David. Así como la ascendencia materna de la dinastía del Mesías había sido mancillada por el pecado, de igual modo su ascendencia paterna se había afectada por la falta cometida por Yehudá. Esto es muy importante para los discípulos de Yahushua, el Mesías. Ok, presten atención. Eso es lo que comenta el rabino Eli Munk, y sigo citando. Pero el fruto de esta unión prohibida fue Pérez, el antepasado paterno de David. Ah, vamos a repetir eso. Pero el fruto de esta unión prohibida fue Pérez, el antepasado paterno de David. Sigue diciendo, hermanos, subrayen esto. O sea, yo lo tengo subrayado en mi libro, subráyelo en su mente, lo que voy a decir ahora, a leer ahora. La providencia, cuando un rabino dice la providencia, quiere decir Yahweh. Y como ellos no, como se dice, no les gusta pronunciar el nombre Yahweh, ellos a veces lo llaman la providencia, entre otros títulos. La providencia consideró, sin duda, necesario que para comprender a los hombres de todas las razas y para ser capaz de infundirles el amor a Elohim, el futuro redentor llevase en sus venas una gota de sangre no judía. Ah, interesante. Y así fue, hermanos. Yahushua, el Mesías, tuvo en su ascendencia personas no judías, no hebreas, no israelitas. ¿Ah? Y una de ellas es Ruth, por ejemplo. Y otro es Pérez, el que tenemos aquí. Yahushua desciende de Pérez, hermanos. Y aunque este comentarista no está hablando de Yahushua, está hablando del Mesías, pero es lo mismo para nosotros, aunque para ellos no. Todavía falta. Ok, miren lo que dice ahora, el final de este parrafito. Dice, también era necesario que para que el Mesías pudiese desempeñar un día su papel de árbitro supremo de la justicia y del amor humano, la falta y el pecado existiesen en el seno de su propia familia. Amén. Hasta ahí la cita de ese párrafo. Hermanos, miren lo que está diciendo aquí. Qué tremendo este rabino Eli Munk. ¿Ah? Y Yahushua cumplió eso al pie de la letra. O sea, es el Mesías que desciende de David y de Ruth, ¿verdad? Antes de David, y de Pérez, ¿ah? Que fueron, por decirlo de algún modo, paganos, ¿verdad? En algún tiempo. ¿Ok? Ahora, miren cómo los rabinos tratan de evadir. Digo, algunos otros rabinos tratan de evadir ese asunto que acabo de presentar. Y está en la nota del rabino Amram Amselem. ¿Okay? O sea, este libro que yo del cual les cité ahora esta partecita, lo escribió, ese comentario, lo escribió el rabino Eli Munk, un francés. Ahora, el rabino Amram Amselem, que fue el que lo tradujo al español en la Florida, vive este rabino, añade una nota a eso que acabo de citar. Oigan esto, bien importante. Dice así la nota. Dice, nota del rabino Amram Amselem. Dice, ignoro en qué basa el rabí Munk dicha interpretación. Conviene analizar las explicaciones del famoso cabalista y sabio rabí Jaim Benazar Hakadosh. No obstante, luego de investigar múltiples exégetas, encuentro dicha explicación fuera de lugar. Que el Ser Supremo nos perdone. Mire qué curioso, qué interesante. El rabino Amselem refuta al rabino Munk y le dice que él está equivocado. ¿Ah? Y nosotros decimos que el que está equivocado es el rabino Amram Amselem. El que tiene la razón aquí es el rabino Munk. ¿Por qué? Porque el rabino Munk se está basando literalmente y precisamente con toda esa actitud en lo que dice la Torá y no en la imaginación de los rabinos. Ese es el problema. Y por eso es que el rabino Amselem no acepta la interpretación del rabino Munk. Pero la interpretación del rabino Munk, hermanos, es la correcta porque eso es lo que vemos en la escritura. Pérez fue el producto del casamiento de Yahudá con una pagana, con una cananea. ¿Ah? Ahora, de que ella se convirtiera y aceptara la fe hebrea, pues sí, eso pudo haber pasado. Y los rabinos dicen que eso pasó. Pero eso no anula el asunto de que era una mujer de origen pagano. O sea, de origen fuera de Israel, quiero decir, que no era una israelita. ¿Okay? Y lo mismo pasó con Ruth. Ruth se convirtió al yahuismo, ¿verdad? Se convirtió al yahuismo. Fíjense lo que estoy diciendo. No se convirtió al judaísmo. El judaísmo fue una religión que surgió muchos años después. Estoy diciendo que Ruth se convirtió al yahuismo, que era la religión de Israel en aquellos tiempos. ¿Ah? Y Ruth era una moabita. No era israelita, no era hebrea. Y Ruth vino a ser parte de la descendencia, ¿ah? O sea, de la ascendencia del Mesías Yahushua. Y eso es así, hermanos. Eso está claro en la Torá y en los escritos apostólicos, ¿verdad? Los escritos de los discípulos de Yahushua. Por lo tanto, el rabino Munk tiene la razón. El rabino Amselem está equivocado. Perdona, el rabino, con todo respeto lo digo, pero ellos mismos se decían unos a otros, tú estás equivocado. Aquí mismo Amselem refuta a Eli Munk. Y yo me tomo el atrevimiento y con todo respeto refuto a Amram Amselem, el rabino Amselem, porque estoy apoyado por la interpretación del rabino Munk. Y no solamente eso, lo más importante es que eso, estoy apoyado por la Torá, por lo que dice la Torá y los escritos sagrados. Bueno, hasta aquí termina el tema en sí, ¿verdad? Hemos concluido el capítulo con ese pequeñito debate entre esos dos rabinos y hemos sacado un poquito una chispa de ese choque. Y interesantemente, me encanta eso que dijo, esa última parte de lo que dijo el rabino Munk, cuando dice: también era necesario que para que el Mesías pudiese desempeñar un día el papel de árbitro supremo de la justicia y del amor humano, la falta y el pecado existiesen en el seno de su propia familia. Interesante, interesantísimo que él aplica todo este asunto al Mesías. Y ese Mesías, aunque el rabino Munk nunca lo supo, pero nosotros lo sabemos, es Yahushua el Mesías. Ya nos ha llegado la hora de terminar con nuestro tema de hoy. Concluimos con esto la presentación de nuestro tema de hoy, capítulo 38 de Génesis. Y para los efectos también de los hermanos que nos escuchan a través de la grabación, nos despedimos entonces hasta la próxima semana, cuando continuaremos estudiando la Torá en el capítulo 39 de Génesis. Hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Shalom.